Sé fuerte en el Señor. De vez en cuando, voy al gimnasio que está en el cuarto piso, para correr o hacer ejercicio. Hace unos días, estaba en el vestuario, y había un tipo a mi lado frente al espejo. Tenía la camiseta quitada, y estaba haciendo diferentes poses para mirar sus músculos. Incluso si yo tuviera músculos grandes, me daría demasiada vergüenza estar flexionando frente al espejo, delante de otra persona. Pero a él no le importaba. Simplemente seguía flexionando y haciendo más poses. Admiro su confianza. Bueno, hemos llegado al final de la carta de Pablo a los Efesios, que hemos estado estudiando desde febrero. Y la última exhortación de Pablo a la iglesia es que sean fuertes. Cuando pensamos en ser fuertes, normalmente pensamos en los músculos, como el chico que vi esta semana, flexionándose frente al espejo. Pero ¿qué significa ser fuerte en el Señor? Pues eso es lo que quiero ver esta mañana. Así que si tienes una Biblia, por favor acompáñame a Efesios 6. 10. Finalmente. Fortalézcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. El versículo 10 comienza con Pablo diciendo por último. Está terminando la carta. Ha mencionado muchas cosas en esta carta. Cómo funciona la salvación, que es por gracia que son salvos por medio de la fe en Jesucristo. Cómo estamos unidos en Cristo, sin importar de qué cultura provengas. Y en las últimas semanas, hemos leído sobre cómo ser cristiano en la iglesia, en el hogar y en el trabajo. Pablo resume todo esto diciendo, sean fuertes. Veremos en un momento por qué necesitamos ser fuertes, pero es importante que vean cómo deben ser fuertes. Pablo no dice que vayas al espejo a revisar tus músculos. No se trata de que seas fuerte, en tu propio poder o en tus propias fuerzas. El versículo 10 dice que sean fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. En otras palabras, ser fuerte no es algo que tienes que generar por ti mismo. Ser fuerte no es mirarse en el espejo y repetirse a uno mismo, sé fuerte, sé fuerte, sé fuerte. No se trata de mirarte en el espejo, se trata de mirar al Señor, de confiar en su fuerza. No es decirte a ti mismo, sé fuerte, sé fuerte. Es mirar al cielo y decir, Señor, ayúdame a ser fuerte. Y Dios ya te ha dado recursos para ser fuerte. 11. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. 12. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Cómo ser fuertes en el Señor? Vistiéndose de toda la armadura de Dios. Veremos en un momento lo que eso significa, pero en estos versículos entendemos por qué necesitamos ser fuertes en el Señor. Necesitamos ser fuertes en el Señor, porque hay una batalla espiritual. Como alguien dijo una vez, la vida cristiana no es un campo de juegos, es un campo de batalla. Y la batalla es contra el diablo y sus artimañas. El diablo o Satanás es un ángel caído que se opone a las obras de Dios. La Biblia nos dice que él es un mentiroso y engañador, y aquí leemos que está tramando cosas contra ti. En otras palabras, Satanás no es neutral. Él quiere verte caer, él quiere verte fracasar. En el versículo 12, Pablo dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra las fuerzas espirituales del mal. En otras palabras, puedes pensar que constantemente estás luchando contra tal o cual persona, o lees las noticias y piensas, bueno, esta persona es el enemigo. Pero Pablo está diciendo que hay algo mucho más profundo en acción. Hay una causa raíz por la que esa persona se comporta así. Si la batalla fuera realmente contra personas, entonces necesitarías espadas literales, cascos literales o escudos literales. Pero vemos aquí que la batalla es mucho más profunda. Es cósmica. Es la batalla entre el bien y el mal. Cada vez que leemos versículos que hablan sobre el diablo, o los demonios o el mal, siempre quiero recordarte algunas cosas que sabemos de la Biblia. Cometemos un error cuando subestimamos el mal, cuando pretendemos que no existe. Como dije, la vida cristiana no es un campo de juegos, es un campo de batalla, y Pablo lo deja claro aquí. Debes estar preparado. Debes ser fuerte en el Señor. Debes ponerte la armadura de Dios, para que puedas resistir. No subestimes al diablo, ni al mal. Pero el otro error es sobreestimarlo también. Darle demasiado crédito al diablo. Hay algunos cristianos que pasan más tiempo pensando en el diablo que en Dios. Además, algunos cristianos equivocadamente atribuyen al diablo características que pertenecen solo a Dios. Sabemos que Dios es las tres O, omnipotente, es decir, todopoderoso, omnisciente, que significa que todo lo sabe, y omnipresente, es decir, que Dios siempre está presente. Pero a veces los creyentes toman estas tres O y creen que Satanás también las posee. Que el diablo es todopoderoso, que lo sabe todo y que está en todas partes. Pero eso no es cierto. Él no es todopoderoso. Por eso podemos resistirlo a él y a sus artimañas. Él no lo sabe todo. No está en todas partes. Por eso necesita ayuda, de lo que Pablo habla en el versículo 12. El diablo no es eterno. El diablo fue creado. No subestimes al diablo, pero tampoco lo sobreestimes. 13. Por lo tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. Pensemos en esta armadura de Dios. En aquel entonces, la gente veía a los soldados romanos, con toda su armadura puesta, así que sabían lo que eran los cascos, los escudos, y demás. Pero Pablo va a tomar esa armadura y darle un sentido espiritual. Estas armas y protecciones nos recuerdan que la batalla espiritual es a corta distancia. No es una batalla a larga distancia. No se mencionan drones. Este es un combate cuerpo a cuerpo en el que los creyentes están involucrados todos los días. La primera pieza de la armadura que se menciona es el cinturón de la verdad. En ese entonces, el cinturón mantenía todo unido y podía sostener las demás armas. De la misma manera, como creyentes creemos en la verdad. Jesús dijo que conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Él es el camino, la verdad y la vida. Dije antes que el diablo es un mentiroso, pero Jesús es la verdad. Como creyentes, creemos en la verdad del Evangelio, que Jesús vino o murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, y que, por medio de la fe en Él, podemos ser liberados de la esclavitud del pecado y recibir vida en Cristo. Así como un cinturón, esta verdad mantiene todo unido. La aplicamos a todos los aspectos de la vida. Así que pónganse el cinturón de la verdad. La siguiente es la coraza de justicia. En la batalla, la coraza estaba hecha de metal y cubría el pecho del soldado para proteger sus órganos vitales. En Cristo, Dios nos hace justos. Él nos da su justicia. Luego procuramos evitar el pecado y vivir vidas santas por el poder del Espíritu Santo. Esto tiene que ver con el carácter. Para poder resistir las flechas del mundo, debes seguir creciendo en tu carácter en la piedad. Ponte la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. La siguiente pieza de la armadura son los zapatos. En aquel entonces, los zapatos del soldado eran sandalias con clavos saliendo de la suela, algo así como los tacos de fútbol que usan los atletas hoy en día. Los clavos les daban a los soldados tracción, ayudándoles a mantenerse firmes y a moverse. Pablo dice que nuestros zapatos provienen del Evangelio de la paz. Es interesante que Pablo hable de la paz, mientras al mismo tiempo nos dice que nos pongamos la armadura. Pero la paz que tenemos como cristianos no es como la paz de este mundo. La paz de este mundo significa ausencia de conflicto, pero la paz de Dios es la que Él te da en medio del conflicto. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando llegue la batalla, y llegará, no tienes que entrar en pánico, no tienes que temer. Puedes mantenerte firme, puedes descansar porque estás estabilizado en Cristo. No resbalarás, no caerás, no serás movido. Puedes estar tranquilo porque el Señor te ha dado paz. Jesús dijo, «La paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se turbe su corazón, ni tenga miedo. Ponte los zapatos, dados por el Evangelio de la paz». 16. En todas las circunstancias tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todos los dardos encendidos del maligno. Un escudo era muy importante para un soldado. Es la mejor forma de protección. El escudo del que Pablo habla aquí no era uno pequeño, sino un escudo grande y rectangular que cubría todo el cuerpo. Pablo dice que con el escudo de la fe no solo puedes resistir las flechas encendidas del diablo, sino que puedes apagarlas. En aquel entonces, sumergían sus escudos en agua para sofocar las partes que se incendiaban. El escudo de la fe es creer y confiar en Dios cada día, sin importar lo que venga en tu camino. Confiar en el Señor con todo tu corazón. Creer que Él abrirá el camino. Creer que Él te sacará adelante. El enemigo enviará flechas encendidas en tu contra, para tratar de hacerte dudar, para tratar de hacerte temer. Pero sé fuerte en el Señor. Caminamos por fe, y no por vista. Ponte el escudo de la fe. 17. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La siguiente pieza de la armadura es el casco de la salvación. En aquel entonces, los soldados romanos usaban cascos de bronce en la batalla. Protegía sus mejillas y cuello. Era fuerte. Pablo nos da esta imagen del casco de la salvación. Ahora, como creyentes, ya tenemos la salvación. Hemos sido salvos por gracia, mediante la fe. No es algo que te quites y pongas todo el tiempo, ya la tienes. Pero es una verdad que debemos aplicar constantemente a nuestras vidas. Puede ser fácil olvidar cómo fuimos salvos, que fue por gracia mediante la fe en Cristo. Podemos regresar fácilmente al patrón basado en el rendimiento del mundo. Podemos creer falsamente que Dios nos acepta o nos rechaza según nuestro desempeño. Podemos creer falsamente que si tengo un buen día, entonces Dios me quiere. Pero si tengo un mal día, entonces Dios está enojado conmigo. Pero eso no es el Evangelio. Así no fuiste salvo. Efesios 2 dice que no fue por obras. No podías pagar por ello. No podías ganártelo. Fuiste salvo por gracia. Fue un regalo de Dios. Así que ponte el casco de la salvación. La última pieza de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Una espada se usaba para protección, para la defensa. Pero la espada también se usaba para el ataque, para entrar en combate. Cuando pensamos en espadas, a menudo pensamos en una espada larga. Pero la espada de la que Pablo habla aquí es una pequeña. Era utilizada para pelear a corta distancia. Es un recordatorio de que la batalla es diaria, y no se libra a distancia. ¿Cuál es nuestra espada en la batalla espiritual? Es la palabra de Dios. Yo tenía un amigo que solo llamaba espada a la Biblia. Así que íbamos a la iglesia, y él siempre preguntaba a todos, ¿trajiste tu espada? Para las personas que no conocían Efesios 6, decían, ¿de qué estás hablando? Pero me gustaba lo que mi amigo intentaba decir. Nunca irías a la guerra sin una espada o un arma, así que ¿por qué tratarías de vivir sin tener la palabra de Dios? Cuando Jesús fue tentado en el desierto por Satanás, él confió en la espada, la palabra de Dios, para combatir las mentiras del enemigo. Corregía al diablo diciendo, «Escrito está». Ahora, en cierto sentido, hoy todos tienen su espada. La Biblia está en nuestros teléfonos, y la mayoría de las personas siempre tienen sus teléfonos. Pero solo porque alguien tenga una espada, eso no significa que sepa cómo usarla. Solo porque alguien tenga una espada, eso no significa que haya sido entrenado para usarla, o que tenga experiencia usándola. En otras palabras, sí, tienes una Biblia en tu teléfono, pero ¿sabes cómo usarla en la batalla? ¿Has sido entrenado por ella? ¿La has leído? ¿Está escondida en tu corazón? Para poder usar la palabra correctamente, para poder usar correctamente la palabra de Dios, debes conocerla para poder aplicarla correctamente. ¿Cuál es la mejor manera de conocerla? Leyéndola, escuchándola, recibiendo enseñanza de ella. No vayas a la batalla sin tu espada. Ponte la espada del Espíritu. Así que esa es la armadura de Dios que debemos ponernos. Es importante notar que recibes todas las piezas en la salvación. No es como un videojuego donde tienes que pasar un nivel para obtener la coraza de justicia y luego pasar el siguiente nivel para obtener el casco de la salvación. La armadura de Dios no viene en piezas sueltas, viene como un conjunto. Te ha sido dada, en Cristo, pero tú tienes que ponértela. La armadura no puede ayudarte si la dejas en el armario. Necesitas ponértela cada día. Esto no es solo equipo de batalla, es tu uniforme. Ponte la armadura de Dios. Pero quiero alejarme un momento. Quiero leer estos versículos de nuevo, y quiero que notes lo que está ahí, y quiero que notes lo que no está ahí. 10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 11. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. 14. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. 15. Y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. 17. Tomad también el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En esta larga sección sobre la batalla, ¿cuál es una palabra que podríamos esperar encontrar pero que no está? La palabra que falta en estos versículos es la palabra ganar. Cuando pensamos en batalla o guerra, pensamos en ganadores y perdedores. ¿Quién ganó la batalla o quién perdió la batalla? Pero la palabra ganar no aparece aquí. Creo que obtenemos nuestra respuesta al ver la palabra que Pablo menciona muchas veces. ¿Cuál es la palabra que vemos en estos versículos una y otra vez? Es la palabra estar firmes. Poneos toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia. La razón por la que no encontrarás la palabra ganar en Efesios 6 es porque la batalla ya ha sido ganada. Jesús derrotó el pecado y la muerte de una vez por todas. Él conquistó la tumba. Desarmó a los principados y potestades mencionados en el versículo 12, y los expuso públicamente al triunfar sobre ellos en él. No necesitas ganar la batalla, porque la batalla ya ha sido ganada. Lo que necesitas hacer es mantenerte firme en la victoria. Como dije antes, a veces equivocadamente atribuimos al diablo los atributos de Dios. Y creo que a veces también le damos demasiado crédito al diablo. No es algo de 50-50. No es que nuestro Dios sea poderoso y que Satanás sea igualmente poderoso. La última vez que lo comprobé, nuestro Dios es más grande. La última vez que lo comprobé, nuestro Dios es más fuerte. La última vez que lo comprobé, nuestro Dios es más alto. La última vez que lo comprobé, nuestro Dios es todopoderoso y omnipotente. No es cosa de 50-50. Mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Tiene Satanás algo de autoridad en este mundo? Sí, pero es como un perro atado con una correa. Un perro con correa puede moverse, puede ladrar, puede saltar. Pero en el momento en que intenta ir más allá del largo de la correa, se detiene. Servimos al Dios Altísimo. Romanos 8:37 dice que somos más que vencedores por medio de Cristo, que nos ama. Hay una batalla espiritual todos los días, pero no estás en el equipo perdedor. No entres en la batalla pensando que serás derrotado. Entra en la batalla sabiendo que ya ha sido ganada. Todavía tienes que ponerte la armadura. Todavía vives en un mundo pecador y quebrantado. Todavía tienes que vestirte con la armadura de Dios. Pero puedes ser fuerte en el Señor, sabiendo que Jesús ya obtuvo la victoria. Solo necesitas mantenerte firme en la victoria con la verdad, con la fe, con la paz. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿Cómo te mantienes firme en la batalla con la armadura de Dios? 18. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Y para esto, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Es a través de la oración. Fab predicó sobre esto hace un par de semanas, así que no profundizaré mucho en el tema aquí. Pero no es que Dios te envíe a la batalla y te diga, estás solo. No. En la batalla nos acercamos a Dios por medio de la oración. ¿Con qué frecuencia? El versículo 18 dice, en todo tiempo, en el Espíritu, y con súplica. No entres en la batalla sin tu espada, y no entres en la batalla sin orar. El Señor es tu ayudador. El Señor es tu porción y fortaleza para siempre. Acércate a Él en oración. 18. Orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y súplica. Y para esto, velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. 19. Y por mí, para que al abrir mi boca me sean dadas palabras para dar a conocer con osadía el misterio del Evangelio. 20. Por el cual soy embajador en cadenas, para que con valentía lo anuncie como debo hablar. Pablo dice, estad alertas, perseverad, orad unos por otros, y pide oración por él mismo. Recuerda, Pablo está en prisión mientras escribe esta carta, pero su petición de oración no es para salir de la cárcel. Su petición de oración es que siga siendo valiente, que continúe proclamando el Evangelio. ¿Crees que a Pablo le gustaba estar en la cárcel? Yo no lo creo. ¿Crees que a Pablo le gustaban sus circunstancias? Yo no lo creo. Pero ahí es donde estaba. En lugar de orar, Dios, cambia mis circunstancias, su oración era, Dios, cámbiame, úsame. Hoy, tal vez no te gusten tus circunstancias, tal vez no te guste dónde estás en tu vida, pero donde quiera que estés, puedes verlo como una oportunidad que el Señor te ha dado para ser una luz para Él. Puede que no entiendas el plan de Dios en este momento. Puede que no comprendas lo que Él está haciendo. Pero puedes descansar en el hecho de que Él es bueno, y sus caminos son buenos. Si sigues orando y pidiendo a Dios que cambie tus circunstancias, y eso sigue sin suceder, ¿podría ser que hay algo que el Señor quiere cambiar en ti? Piensa en eso. 21. Para que también vosotros sepáis cómo estoy y qué hago. Tíquico, el amado hermano y fiel ministro en el Señor, os informará de todo. 22. Lo he enviado a vosotros precisamente para esto, para que sepáis cómo estamos y para que anime vuestros corazones. Tíquico formaba parte del equipo ministerial de Pablo. Sirvieron juntos durante mucho tiempo. Y Pablo lo envía a la iglesia para que puedan recibir un informe personal de cómo está Pablo. Últimos versículos. 23. Paz sea con los hermanos y amor con fe, de parte de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. 24. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor incorruptible. Pablo concluye su carta pronunciando paz, amor y fe sobre ellos, a través de Dios el Padre y el Señor Jesucristo. Es apropiado que encontremos la palabra gracia en el último versículo, ya que la gracia ha sido un tema en Efesios. Mientras hemos estado estudiando esta carta, espero que hayas visto cuán rica es la palabra de Dios. Como dije al principio, los primeros tres capítulos de Efesios son principalmente teología, y los siguientes tres capítulos tratan sobre cómo aplicar esa teología a nuestra vida diaria. Y necesitas ambos. Si solo tuvieras los primeros tres capítulos con toda la teología, tal vez no sabrías cómo aplicarla a tu vida. Y si solo tuvieras los últimos tres capítulos con toda la aplicación, tal vez no sabrías las razones por las cuales estamos llamados a hacer esas cosas. Comenzamos este estudio de Efesios, grabando en los medios los versículos 2, 8, 9. Hicimos una encuesta, y de todos los versículos de la Biblia, ustedes escogieron esos. Hay una razón para eso. Porque si puedes entender la asombrosa gracia de Dios, entonces puedes hacer las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para que hagas. Si entiendes la gracia de Dios, entonces sabrás que no se trata de ser fuerte en tu propio poder. No se trata de mirarse en el espejo e intentar flexionar para tener grandes músculos. Se trata de ser fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza. Así que mantente firme. Mantén la línea. Ora constantemente. Permanece alerta. Hay una batalla allá afuera. Las artimañas del diablo pueden parecer poderosas, pero el diablo no es rival para Jesús. Permanece en la victoria que Jesús ya ha ganado. Paz a vosotros de parte de Dios el Padre. Amor con fe de nuestro Señor y Salvador. Que la gracia de Dios esté con todos nosotros. Fin del sermón.